Radio Francia Internacional presenta Grandes Voces de la Cultura Hispanoamericana. Una serie dirigida por Ramón Chao.
Entrevista con el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, difundida en 1985.
Yo me interrogaba muchas veces por qué motivo fui yo el que empecé a escribir desde que tenía 12 o 13 años y no mi hermano mayor, que había vivido en el mismo medio y había tenido las mismas experiencias que yo. Entonces entran aquellas cuestiones ya de tipo de carácter, de personalidad. Y es posible que eso se debiera a que mi hermano era mucho más comunicativo que yo, era más fuerte, más alto. Tenía una serie de compensaciones en su vida cotidiana, en los deportes, ¿no? con las amigas, etcétera, etcétera. Mientras que yo era más bien pequeño, bastante esmirriado, muy tímido, y sentía tal vez una especie de complejo, ¿no?, frente a la figura de mi hermano. Y es posible que entonces, y yo creo que es más que posible, es cierto que yo traté de encontrar una compensación, ¿no?, a ese sentimiento de inferioridad. Y esa compensación estaba en hacer algo que él no podía hacer. Y eso era escribir. Escribir era para mí una forma de desquitarme, ¿no?, o de sobrevalorarme a mí mismo frente a la actitud y a la personalidad de mi hermano. Ahora, también hay otra cosa, ¿no? En este origen de mi vocación literaria. Y es que, volviendo a la imagen de mi padre había querido ser escritor. Y por razones de la vida, de tener que trabajar y ocuparse de negocios, etcétera, nunca pudo serlo. Pero él siempre, cuando nos convocaba en las tardes, a veces nos leía libros, ¿no?, desde que éramos muy pequeños, que nos leía libros, El Quijote, Las Tradiciones de Palma, cuentos de Valdelomar, autores extranjeros también, a Flaubert, a Maupassant, etc. Yo me daba cuenta de la pasión que él tenía por la literatura. Y cuando ya estaba mayor, pero ya enfermo, intentó incluso escribir, y nos decía que él quería escribir una especie de memorias o de recuerdos de su juventud. Y desgraciadamente no lo pudo hacer, porque la enfermedad que tuvo fue muy cruel y muy, muy violenta, y le impidió cumplir esta especie de vocación. Y a mí se me quedó siempre grabado eso, ¿no? Esa especie de frustración de un padre que había tenido todas las posibilidades de ser un escritor por su cultura, por su inteligencia, por su sensibilidad, y que él había raté su vocación. Y esto se me quedó muy marcado, sobre todo cuando murió mi padre, yo tenía 15 años, y dije, bueno, pero ¿por qué no puedo hacer yo lo que no pudo hacer él? Pero recuerdo que una vez que él llegó de su trabajo y me encontró leyendo en la sala, yo estaba leyendo una novela de Dumas, me acuerdo. En esa época me leí todas las 40 o 50 novelas de Dumas que habían publicadas en español. Me quedó mirando y me dijo, Tú lees, pero no asimilas, me dijo, ni produces. Y eso me pareció, nada más dijo, pero eso fue una especie de reproche, ¿no?, que se me quedó también profundamente grabado. Y quizá en el hecho de empezar a escribir fuera una respuesta, ¿no?, tardía, si se quiere, porque mi padre ya había muerto, pero a esa especie de observación que él me hizo, ¿no?, como diciéndome, bueno, y ya después de haber leído tanto, hay que pasar a la acción. La Lima del año 50 era una Lima que empezaba a transformarse. Ya había pasado la guerra, empezaba la migración campesina hacia el Perú, muy lentamente entonces, las primeras barriadas, el crecimiento de la ciudad, los problemas un poco de vivienda, de trabajo. Yo me daba cuenta de que se estaba transformando la ciudad y que era necesario, ¿no?, reflejar un poco, ¿no?, esa mutación en la literatura. Porque los escritores más importantes del momento, que eran Ciro Alegría y Arguedas, eran escritores rurales, que habían escrito espléndidos libros, pero sobre el mundo andino. Pero sobre Lima no escribía nadie. El único que empezó a escribir sobre Lima unos meses antes que yo fue con Grimes, mi editor, que publicó un pequeño libro con 4 cuentos sobre Lima. Y eso me reafirmó en el interés del tema y en la necesidad de escribir sobre esa ciudad que estaba en plena transformación y de la cual había que dejar por lo menos un pequeño testimonio. Y de ahí fue como surgió mi libro Los gallinazos sin plumas, que es un libro cuyos 8 cuentos transcurren en Lima, en la Lima de los años puramente 50 o fines de la década del 40, y que trata de presentar un cuadro de las diferentes clases sociales, generalmente populares, más bien de problemas, pequeños personajes marginales, obreros, sirvientas, pequeños delincuentes, ese mundo que ya estaba surgiendo entonces y que eso en la actualidad se ha multiplicado por 50, ¿no? O por 100.
¿Tú crees que esa realidad que tú describes es aplicable también a otras grandes ciudades de Latinoamérica?
Yo creo que sí. Yo creo que todas las grandes capitales latinoamericanas han sufrido el mismo proceso. Algunas quizás se anticiparon a nosotros. Río de Janeiro tenía ya sus favelas antes que nosotros tuviéramos las barriadas. Y Buenos Aires tenía sus Villas Milagro, en fin. Digamos, para hablar de ese mundo un poco marginal. Y después aparecieron en Caracas, ¿no? Y yo creo que es un fenómeno que las otras grandes capitales de América Latina, y digamos México de la actualidad, las comparten. Y tan es así, por ejemplo, que un cuento mío, como Los gallinazos sin plumas, que fue el primer cuento prácticamente que escribí y que el primer cuento que figura en mi libro, en mi primer libro, toca un tema que a pesar de ser de datar ese cuento de hace ya 30 años, sigue siendo actualísimo. Los gallinazos sin plumas existen, ¿no? Existen en todas estas grandes ciudades. E incluso en Lima una vez se formó una pequeña asociación de recogedores de basura, así, ¿no? Que se pusieron como título Los gallinazos sin plumas. No sé cómo llegaría a ellos el título, pero en fin lo utilizaron. Yo me vine a Europa en el año 52 para estudiar periodismo en Madrid por un año. Ese era mi objetivo inmediato, porque yo había terminado ya mi carrera de abogado en Lima y, bueno, tenía que regresar a Lima a ejercer mi profesión. Pero entre tanto, como se me ofreció la oportunidad de viajar un año a Europa para estudiar periodismo, que no estudié por otra parte, dije, ¿por qué no? Entonces me vine a Madrid por un año y cuando pasó el año dije, y regresar a Lima para empezar a trabajar ya como abogado y enfrentar la vida de adulto y las responsabilidades profesionales. No, dije, voy a quedarme un tiempo más. Entonces me vine a París y estuve en París trabajando así en pequeñas cositas. Y de pronto dije, bueno, pasó ese año y dije, no, ¿y por qué no aprovecho para conocer otro país? Entonces me presentó la oportunidad de ir a Alemania, a Múnich, donde escribí con el que San Gabriel. Y después terminó mi periodo en Múnich, tenía una beca en Múnich. Y dije, bueno, ¿y qué hago ahora? Ya regresar al Perú un tiempo más. Entonces me presentó la oportunidad de ir a Bélgica y estuve trabajando un año en una fábrica de fotografías y de fotograbados en Bélgica, haciendo un stage, mejor dicho, pero que duró un año. Total que así fueron pasando seis años. A los 6 años, sí, ya hay un momento que dije, bueno, ya es necesario que regrese a mi país y empiece a ejercer la profesión, que es mi profesión de abogado. Y regresé al Perú, en efecto, pero al año y año y medio que estuve en el Perú, trabajé en la Universidad de Huamanga como profesor 6 meses, pero me di cuenta de que no me encontraba muy a gusto. Mis relaciones con mis viejos amigos se habían un poco distanciado. Si bien conservaba unos pocos y muy fieles y excelentes amigos que hasta ahora tengo, pero no sé, había una especie como de ruptura, de fractura entre mi vida, mi juventud en Lima hasta los 22 años y el hombre de 28, 21 años que regresaba al Perú. Entonces dije, no, voy a regresar a Europa y, en fin, al menos por 1 o 2 años, ver qué voy a hacer por ahí. Entonces regresé a Europa y ya me quedé hasta ahora, ¿no? Y eso han pasado ya 25 años, ¿no? Continuos. Me fui quedando, empecé a trabajar como periodista, después empecé a trabajar en UNESCO, hasta el cargo que ahora tengo, ¿no? Así, o sea que no ha sido un acto deliberado, una decisión, sino cosas que han ido pasando, ¿no? En forma un poco por azar, un poco por descuido también. ¿por qué no? Si bien mi residencia es en este momento París, pero yo todos los años voy al Perú. Todos los años en mis vacaciones las paso no en las playas europeas, sino en el Perú. Sí, en las playas del Perú, mejor dicho. Y sobre todo las playas solitarias que hay al sur de Lima, cada vez más lejos de Lima. No creo. Yo he trabajado durante 12 años como periodista en una agencia de prensa acá, en la France Presse. Pero era un trabajo de periodista muy rutinario y casi al destajo, como se dice. Es decir, teníamos que hacer, qué sé digo yo, en esa época no se contaba ni por páginas, se contaba por palabras. Había que hacer, cada redactor tenía que hacer 8.000 o 10.000 palabras por día. Entonces, uno escribía ahí casi sin pensar, ¿no? Le daban un tema, le decían, haga 3 páginas sobre la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces uno tenía que hacer 3 páginas sobre la guerra de Vietnam y después haga 3 páginas sobre el primer viaje a la luna, ¿no? Y tenía que hacer 3 páginas, ¿no? Entonces, no creo que eso me haya ayudado mucho. Al contrario, yo creo que me ha, en una época, mientras trabajé ahí, perjudicado. Perjudicado porque, por otra parte, la técnica y el vocabulario del periodismo de agencia obedecen a reglas muy estrictas. Es decir, hay que utilizar un vocabulario bastante reducido, claro y directo. No hay tiempo ni posibilidad de hacer pequeños adornos, ¿no? O pequeños excursos o comentarios, ¿no? Etcétera. Uno va directamente a los hechos. Y luego también hay toda una técnica de la redacción periodística, ¿no? Es decir, que es repetitiva. Es decir, uno empieza en las informaciones con un chapeau, lo que se llama, ¿no? ¿No? Y después lo desarrolla, y después lo desarrolla más, y después lo desarrolla más, y al final llega hasta las cosas insignificantes, ¿no? Quiero decir que no creo que eso tenga realmente que ver y que me haya ayudado a escribir, ¿no? No pienso. O quizás sí, quizá en el fondo yo no soy solo el producto de 12 años de redactor en la France Presse. Puede ser. Yo recuerdo haber dicho una vez en una entrevista o un artículo que escribir era, en sus comienzos, una terapia que se transformaba en un hábito y terminaba por convertirse en un vicio. Yo todavía creo que sigo suscribiendo esta opinión. Quiero decir que el ser escritor desde muy joven, en la adolescencia, en la juventud, es una forma de diferenciarse, de protegerse, ¿no? De evacuar, de desembarazarse de ciertos problemas, de ciertas tensiones. O sea, cumple una función de equilibrio dentro del escritor joven. Pero con el tiempo, algunos encuentran su equilibrio y dejan de escribir y otros continúan escribiendo. Porque ya eso que en su comienzo fue una medida terapéutica personal, se convierte en un hábito. Uno se da cuenta, tengo dotes para esto, me estoy acostumbrando, ¿por qué no continuar? Entonces, continúo escribiendo, ya no por motivos terapéuticos, si se quiere. Y con el tiempo incluso, se puede incluso dejar de pensar que lo que uno hace es interesante y que le gusta o que tiene interés, pero ya se ha convertido de hábito más en una rutina, y más que una rutina, en un vicio, que es lo que le sucede, yo pienso, a muchos escritores que terminan de escribir porque no tienen otra cosa que hacer, es decir, porque es una necesidad desesperada de ocupar su tiempo y sus días en escribir. Es una especie como de droga. Y eso es la... Yo creo que el estadio último del escritor es el llegar a haber convertido este hábito, esta rutina y esta terapia juvenil en un verdadero vicio.
¿Para ti es eso?
Es eso, pero también hay otras cosas, porque hay otras cosas que vienen luego. También escribir es, para mí, el hecho de ser escritor, es, ¿cómo te puedo decir? Es un acto de libertad. Quiero decir, nunca me siento yo más libre y más soberano de lo que puedo hacer, de lo que puedo decir, que cuando estoy solo en mi escritorio, frente a mi máquina de escribir, escribiendo. En ese momento no hay quien pueda intervenir ahí, quien pueda darme órdenes o indicaciones o consejos. Estoy yo solo, frente a mí mismo en la más completa libertad. Y esa sensación de libertad es impagable. Lo que uno puede hacer puede ser bueno, malo o regular, pero es uno mismo el que lo hace, sin el dictado de nadie, obedeciendo solamente a su propia libertad. Esa también es otra razón por la cual uno puede, es escritor, es una razón que viene ya quizá más en la madurez. Pero también hay otras, no sé, hay otras razones que explican el hecho de escribir y es quizá de que escribir, como lo digo en uno de mis libros, Prosas Apátridas, es una forma de conocimiento. Quiero decir que hay muchas cosas, muchos hechos que se nos presentan en nuestra vida en forma un poco confusa, un poco brumosa, un poco complicada, cuando pensamos en ellos. Pero basta que empecemos a escribir sobre ellos para que se vayan aclarando. Es decir, el lenguaje es un instrumento extremadamente fino para esclarecer la complejidad del mundo. Y entonces yo he descubierto así muchas, he resuelto muchos problemas que me preocupaban cuando me pasaba noches pensando en ellos, pero que el momento en que empecé a escribirlos y describirlos, les encontré su solución. Es decir, el conocimiento me vino a mí a través de la escritura.
Tú eres de los que relee muchas veces lo que escribe.
Sí,
que...
sí, eso, ese para mí es el peor de todos los vicios. El peor de todos los defectos y de los problemas de un escritor es el que yo tengo, que es el de corregir excesivamente y recomenzar y recomenzar y recomenzar. Y, sí, yo siempre he sido bastante riguroso con lo que he escrito, pero antes dejaba yo pasar a veces una pequeña falla para poder continuar. Y una vez que terminaba lo que había escrito, hacía las correcciones del caso. Pero eso se me ha vuelto para mí imposible. Es decir, yo no puedo continuar algo que estoy escribiendo si es que las líneas anteriores no están absolutamente perfectas. Y como la perfección es muy difícil de alcanzar, bueno, recomienzo 30, 40, 50 veces el mismo párrafo. Y a veces me puedo pasar 6 meses, ¿no?, en una página, ¿no?, sin poder avanzar una línea más.
Radio Francia Internacional. Grandes voces de la cultura hispanoamericana.
Yo estoy de acuerdo con una expresión, yo creo que es de Nabokov, que cuando le preguntaron si había mensajes en sus novelas, dijo: "Señor, yo no soy telegrafista". No, yo no creo, es decir, en mi caso personal no siento esa necesidad. No es que yo no acepte y apruebe que otros escritores utilicen, siempre y cuando sea una cosa que a ellos les nazca intensamente y que sientan la verdadera necesidad de expresarlo, ese mensaje. Pero en mi caso no, yo creo que el mensaje, si hay un mensaje, es un mensaje implícito. Quiere decir que no es el autor el que lo comunica. Es la propia historia, son los propios personajes. Está contenido implícitamente en la obra y no es motivo de una disertación marginal del autor. Yo siempre he detestado eso, sobre todo en algunos escritores que admiro incluso, como es el caso de Balzac. Balzac de pronto está narrando una novela, una situación dramática y hace una parte... Y comienza, se lanza una digresión, ¿no?, de tipo intelectual, ideológico, político, etcétera, un mensaje, ¿no?, que dura un capítulo, ¿no?, y después regresa nuevamente y continúa la acción dramática bien interrumpido. Eso siempre me ha molestado y por eso es que he procurado siempre evitarlo. Yo muy rara vez yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué voy a escribir ahora?, ¿qué tema voy a elegir? No, esos son al azar de lecturas, de encuentros, de conversaciones, de experiencias, ¿no?, que de pronto uno siente una especie como de impacto, ¿no?, de impacto, una idea, algo que uno escucha en la calle, algo que ve, y esa experiencia penetra, no sé, en nosotros, en una forma tan particular, que despierta de inmediato la reacción, ¿no?, de escribir, de contar, de expresarla. Es así como yo escrito, por lo menos todos mis cuentos son siempre, lo he dicho en una ocasión, son el fruto de accidentes espirituales, ¿no? que son los que me han despertado el deseo de escribir. Pero es muy raro que yo busque, además no necesito buscar porque tengo ya tantos asuntos y temas archivados y en carpeta, ¿no? Y en memoria que no sentiría la necesidad de echarme a buscar un tema. Un libro que me gusta es Prosas Apátridas, que es un libro que no es un libro de ficción, ni una novela, ni cuentos, nada, sino es una recopilación de textos, de fragmentos que he ido escribiendo en el curso de los años y que reuní en un volumen. Ese es un libro que me gusta, me satisface, creo que digo ahí muchas cosas, expreso muchas cosas muy personales y que no se encuentran en mis otros libros.
Fragmento de las Prosas Apátridas de Julio Ramón Ribeiro, leído por su hijo Julio Ribeiro.
Me despierto a veces minado por la duda y me digo que todo lo que he escrito es falso. La vida es hermosa, el amor un manancial de gozo, las palabras tan ciertas como las cosas. Nuestro pensamiento diafano, el mundo inteligible, lo que hagamos útil, la gran aventura del ser. Nada en consecuencia será desperdicio. El fusilado no murió en vano, valía la pena que el tenor cantara ese bolero. El crepúsculo fugaz enriqueció a un contemplativo. No perdió su tiempo el adolescente que escribió un soneto. No importa que el pintor no vendiera su cuadro. Loado sea el curso que dictó el profesor de provincia. Los manifestantes a quienes dispersó la policía transformaron el mundo. El guiso que me comí en el restaurante del pueblo es tan memorable como el teorema de Pitágoras. La catedral de Chartres no podrá ser destruida ni por su destrucción. Cada persona, cada hecho es el nudo necesario al esplendor de la tapicería. Todo se escribe en el haber del libro de cuentas de la vida.
Prosas Apátridas es una, iba a decir una especie de divertissement, ¿no? De divertimiento, pero no es eso. Yo creo que es algo más. Yo creo que es la suma de una serie de experiencias, de reflexiones, de problemas, ¿no? De incertidumbres, de interrogaciones que yo me he hecho en el curso de mi vida y que han encontrado su forma a través de este género literario, ¿no? Porque es un género literario, las prosas apátridas no son sino prosas apátridas, no son ni poemas, ni cuentos, ni aforismos, ni reflexiones filosóficas, sino son prosas apátridas. Yo he inventado ese nombre y he inventado ese género, por lo cual me siento muy contento. Pero, sobre todo, lo que yo quiero evitar es que se crea que son las prosas de una apátrida, como muchas veces se ha interpretado. El título se presta además a ese equívoco. Dicen, se llama Prosas Apátridas porque el señor Ribeiro vive fuera de su país hace como 25 años, o sea que está fuera de su patria, es una apátrida. Es falso, yo no soy apátrida. Yo soy peruano y peruanísimo. Y no he tenido ningún problema ni de expatriación, ni de exilio, ni uno de esos dolorosos problemas que se le han planteado a otros escritores peruanos. Simplemente se llama apátrida precisamente porque esos textos no pertenecen a ningún género. Andaban sueltos. Yo los tenía en una carpeta y no sabía dónde meterlos, porque no podía meterlos en un cuento, no entraban. Meterlos en un cuento hubiera sido caer en lo que yo detesto, o sea, la reflexión filosófica, ¿no? dentro de un relato. Y no entraban tampoco en una novela, ni en un ensayo. Entonces me di cuenta que eran textos que no tenían patria, eran textos apátridas, y que la única manera de dotarlos de un espacio, de un territorio literario, era reuniéndolos en un libro. Y por eso es que los reuní y le puse el título de Prosas Apátridas. Esa es la verdadera explicación del título.
Entrevista realizada por Patrick Rosas. Julio Ramón Ribeiro una de las grandes voces de la cultura hispanoamericana.